potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada día los ponemos a trabajar con ayuda de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Domingo Soriano, con tu pizarra a cuestas, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Luis Fernando?
Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de escuchar los consejos y las lecciones que nos tenéis preparadas para el día de hoy. Don Luis Alberto Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de estar contigo otra semana más y buenas tardes.
Desde Value School, como siempre. Y además hoy nos traes a un invitado extraordinariamente interesante, Iván Chevedine, que es analista senior en Cobas y que nos va a ayudar a entender mejor y a analizar mejor ese mercado de promoción inmobiliaria en España. Compañías interesantes en el mundo del mercado inmobiliario. Así que, Iván Chevedine, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues si estamos todos, arrancamos.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme, con Luis Fernando Quintero.
Bueno, ya ven que estamos dando pasos avanzados en análisis de sectores y la semana pasada hablábamos de las ventajas competitivas que ofrecen las empresas familiares frente a las que no lo son. Hoy toca analizar otro sector que es paradigmático y lo es, entre otras cosas, por ustedes, porque cada vez son más los oyentes que nos escriben o nos hacen llegar inquietudes sobre un sector que en España yo creo que todos presumimos de conocer, dominar o al menos entender en gran parte, que es el sector inmobiliario. Y por mucho que los españoles creamos que somos grandes visionarios en el sector inmobiliario, es cierto que muchas veces se nos escapan muchas cosas y eso es lo que hoy queremos analizar. Gracias a los conocimientos de nuestro invitado vamos a ser capaces de tener herramientas de verdad y elementos de análisis para discernir sobre la oportunidad o no que supone un sector en el que, en una medida o en otra, casi todos creemos que sabemos, puesto que ha sido la inversión principal de muchísimas familias de nuestro país, pues afrontar este tipo de inversiones. Además, es un sector que ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, cuya curva de aprendizaje también es verdad que nos ha costado mucho, nada menos que una crisis de proporciones casi bíblicas, aunque también habrá quien me diga, y seguramente en esta mesa lo veremos a lo largo del programa de hoy, que no es tanto la curva de aprendizaje de un sector como el inmobiliario, sino también de otro como es el acceso al crédito y cómo se ha venido gestionando por parte de los bancos centrales. Precisamente esta crisis, la que teníamos a finales de la década de los 2000, ha hecho cambiar nuestra forma de ver el negocio inmobiliario, pero también ha servido para que el sector se profesionalice, avance y mejore en sus ratios de eficiencia, transparencia, proporcionalidad y rentabilidad. Y con este tema encima de la mesa, si les parece, vamos a empezar con la lección de Manuel Llamas.
Hola, soy Alberto Brito de Fundación Numa. Yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Don Manuel Llamas, con tus papeles encima de la mesa y sobre todo con esa cabeza privilegiada que tienes, tú no lo vas a reconocer, pero yo lo voy a decir, tienes una hemeroteca en la cabeza y todos los datos en la cabeza. Yo quería preguntarte en el día de hoy que nos contaras un poco, porque cada vez que sale el tema de la inversión inmobiliaria a debate, siempre hay una lucha de, es que está volviendo la burbuja, estamos otra vez en temas de burbuja, no hay burbuja, hay burbuja. Tu lección de hoy, Manolo, ¿hay burbuja inmobiliaria?
A ver, lo primero que hay que decir es que España es ante todo un país de propietarios. Es así, el más del 80% de los españoles tienen un piso en propiedad, una vivienda en propiedad, y más del 30% tienen dos o más viviendas en propiedad. Además, es una distribución muy repartida. Hay los propietarios, hay de rentas bajas, de rentas medias y, desde luego, también de rentas altas. Y esta es una diferencia con respecto a otros países europeos, donde buena parte del ahorro de la sociedad se concentra en activos financieros y no tanto en activos inmobiliarios. En España, por lo tanto, el hecho de que todos sean propietarios hace que también la inmensa mayoría de españoles se crean unos auténticos expertos en materia inmobiliaria, al igual que son expertos en política o expertos en el ámbito del fútbol. Todos opinan sobre el sector inmobiliario y todos piensan que son unos genios de la inversión a la hora de comprar y vender vivienda. Eso es un poco lo que sucedió durante la burbuja, donde...
¿Y eso qué fue? Que en el estallido de la burbuja más de uno le quitaron la razón.
Efectivamente, donde todo el mundo, y se escuchaba mucho eso de cómo es que no inviertes en vivienda, cómo es que no te compras un piso si el precio de la vivienda nunca, jamás baja. Bueno, pues esa es una lección muy amarga que tuvieron que aprender los españoles durante la pasada crisis financiera. Ahora, curiosamente, se da el efecto contrario. Algunos políticos, tertulianos o analistas hablan del riesgo de burbuja inmobiliaria, de que existe una burbuja inmobiliaria, que vuelva a existir una burbuja inmobiliaria en España, cuando en los años reales de burbuja lo negaban. Ahora, sin embargo, advierten sobre ello. Pues bien, es justo al revés. Y seguro que nuestro invitado de hoy nos aclara conceptos y profundiza mucho más en ello. En los primeros finales de los años 90, principios de la primera década del presente siglo, sí hubo una brutal burbuja inmobiliaria. En la actualidad, no. Y lo que me gustaría reseñar es que esa burbuja inmobiliaria fue efecto directo de la política ultra expansiva de los bancos centrales. ¿Te suena de algo, Luis Fernando?
De hoy mismo. Vamos.
Tipos de interés muy bajos, excesivamente bajos, laxos, durante muchísimo tiempo. ¿Y qué se produjo durante ese periodo de bajos tipos de interés? Que las familias se embarcaron en un endeudamiento masivo. Y seguro que nuestros oyentes lo recuerdan con mucha claridad. Aquellos años de burbuja donde parecía que todo iba muy bien, cualquiera podía acercarse a una sucursal bancaria y sin ningún tipo de ingresos, sin ningún tipo de activos, prácticamente sin ningún tipo de aval, podía ir a la sucursal y decirle, yo me quiero comprar una casa, y automáticamente se le concedía un crédito hipotecario. Es algo parecido sucedió en Estados Unidos, con los famosos ninja, sin ingresos, sin trabajo y sin activos. Pues en España sucedió algo parecido. Muchas familias españolas se embarcaron en la compra de una vivienda a precios absolutamente desorbitados. Porque hay que recordar, durante esos años España construía del orden de 700.000, o al menos había permisos de licencia para construir de 700.000 al año. España construía más vivienda que Inglaterra, Francia y Alemania juntas. Y a precios, insisto, absolutamente desorbitados. ¿Pero por qué eran precios desorbitados? Porque era fruto de una expansión crediticia absolutamente desorbitada, sin respaldo de ahorro real. Como consecuencia, al final, la burbuja estalló en cuanto los tipos de interés empezaron a subir a nivel internacional, primero en Estados Unidos, posteriormente en la zona euro, y la burbuja pinchó. Por lo tanto, mi lección, y con esto acabo, más allá de los riesgos del apalancamiento, que lo hemos advertido en muchas ocasiones durante este programa, el riesgo de no endeudarse por encima de nuestras posibilidades, más allá de eso, yo, sobre todo, me fijaría en un indicador que creo que puede ser relevante para todos aquellos que quieran invertir en vivienda a nivel particular. Ahora entraremos en el ámbito profesional. Y el indicador es el PER. El PER de la vivienda es el precio al que compras, pero lo tienes que dividir por el alquiler que recibirías año a año a precios de mercado. De tal forma que si es un PER bajo, es decir, si tú consigues amortizar en pocos años, en 10, 12, 15 años, la compra de esa vivienda con el supuesto alquiler que cobrarías en caso de ponerlo en el mercado, habrás hecho una buena compra. Si pasa lo contrario, si es un peralto, si por ejemplo tardarías 25 o 30 años en amortizar la compra de tu vivienda con el supuesto alquiler que cobrarías, entonces estás comprando muy seguramente a precio caro. Te doy el dato, durante la burbuja, el PER medio en España era superior a 25 años, cuando la media histórica es ronda aproximadamente los 17-18 años.
Bueno, pues ya ven ustedes que empezamos a tener elementos de análisis encima de la mesa para calcular si esa inversión que tenemos en la cabeza nos va a salir bien o puede que no nos salga tan rentable. Pero el que nos va a dar ahora más elementos de juicio va a ser Domingo Soriano con su pizarra.
Hola, soy Mercedes Azpiro de Magallanes Value Investors y yo también escucho Tu dinero nunca duerme.
En Es Radio, Tu dinero nunca duerme.
Querido Domingo Soriano, te veo con tu pizarra a cuestas, como digo, cada domingo. ¿Y qué nos traes hoy en un asunto tan absolutamente interesante para todos nuestros oyentes, para mí mismo, para todos los que estamos en esta mesa, como es la inversión en un activo que tanto nos suena como es el inmobiliario?
Sí, como hoy lo vamos a tratar desde un punto de vista profesional, inversión en el sector inmobiliario, en las empresas que, en las promotoras, en las inmobiliarias, en las empresas que están ahí, pues a mí me gustaría plantear un poco más cómo vemos ese futuro a largo plazo del que tanto hablan los value y que en algunos sectores parece que es más fácil de vislumbrar. En el inmobiliario me da la sensación de que venimos de un pasado en el que más o menos todos conocíamos las claves, pero yo, mirando a 20-30 años vista, no lo tengo tan claro. Por ejemplo, esas tendencias a largo plazo, las pongo encima de la mesa y luego en la tertulia las debatimos. Inmobiliario residencial. ¿Qué va a pasar en un país como España, que tiene una demografía que nos dice que vamos a ser cada vez más viejos? Puede que incluso haya un descenso de población. Eso en teoría te llama a, o te dice que puede haber exceso de casas, porque claro, te baja la población, pues menos gente necesita. Aunque también hay un factor contrario a ese, que puede ser un país más rico, somos cada vez más ricos, pues puede llegar en un momento dado, segundas, puede haber más oportunidades para segundas y terceras residencias, que te compense esa caída de población, y también unidades familiares cada vez más pequeñas. Es decir, antes en una sola vivienda se metían 6 personas y ahora probablemente para esas 6 personas necesitas como mínimo 3 o 4 viviendas. Y ese cambio, que probablemente es un cambio social como no hemos conocido nunca, la humanidad siempre se ha manejado, íbamos haciendo casas cada vez más porque cada vez te iba subiendo la población. Era extraño que hubiera una región o que hubiera un lugar en el que hubiese un decrecimiento de población que te pudiera hacer que muchas de las viviendas que tenías se quedasen deshabitadas. Eso parecía cosa de guerras, epidemias o cosas así. Sin embargo, ahora podemos estar en una situación similar. Y en la segunda parte, el inmobiliario terciario, el inmobiliario más relacionado con oficinas, comercios, igual. ¿Cuál va a ser la tendencia a largo plazo de este sector? De nuevo, escuchas a los expertos, por ejemplo, en el foro de Socimis que estuvimos hace un mes aquí en Libertad Digital, contaban cosas muy interesantes. Lo primero es el efecto Amazon. ¿Cómo va a influir las nuevas tecnologías y sobre todo estos nuevos modelos de negocio en algo que parecía que hace 20 años probablemente todos hubiéramos pensado que las tiendas estaban ahí para quedarse? Nuestra vida estaba asociada a ir a comprar a una tienda y llevarte a casa lo que adquirieses. Ahora cada vez más nuestra vida está asociada a meterse en una página de internet, comprar a través del ordenador y que te lo lleven a casa, y entonces ya no sé si esa tienda sigue siendo necesaria, ese centro comercial, lo necesitas porque muchas veces te gusta ver el producto en persona. Bueno, ¿Cómo va a evolucionar ese efecto? O sea, ¿cómo va a afectar ese efecto Amazon al sector? Y las oficinas. También, esta nueva tecnología, desde los coches autónomos, las posibilidades de trabajo desde casa, ¿cómo van a afectar al sector terciario de oficinas? ¿Las empresas van a seguir contratando espacio para tener allí a sus trabajadores como desde la revolución industrial? Al final la revolución industrial empezó a consistir también en meter dentro de una fábrica a todos los trabajadores y unificar, jerarquizar en una empresa. cada vez eso da la sensación de que tiene... No es que tiene menos futuro, porque va a seguir habiendo empresas así, pero que cada vez hay más formas de relaciones laborales diferentes. ¿Cómo puede afectar eso a las oficinas? También plantea otra duda en un sector que siempre ha parecido como más o menos estable y que ahora está sujeto a algunas de las disrupciones más importantes de su historia.
Bueno, muchos más elementos de análisis. Gracias, Domingo. Espero, Iván, que hayas tomado muy buena nota de todo lo que se está hablando, porque vamos a entrar en harina ya, porque nos vamos ya a la tertulia.
Hola, soy María Ángeles León, fundadora de Global Social Impact Fund, y escucho todos los domingos, también en podcast, Tu Dinero Nunca Duerme. Lo escucho y lo disfruto.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero.
Alberto Iglesias desde Value School. Menudo tema nos has traído hoy, a la mesa de debate.
Pues sí, la verdad, yo creo que es muy interesante porque, como bien ha dicho Manuel, aquí en España pues sabemos de fútbol, de política y de invertir en pisos, ¿no? Porque ¿quién no lo ha hecho alguna vez y quién no conoce algún caso de éxito?
¿Cuántas veces no nos habrán dicho? Pero, ¿y esos ahorros que tienes? ¡Cómprate un piso, hombre!
¡No tires el dinero en alquiler!
¡Cómprate dos!
Invierte comprando deuda, a 40 años, una hipoteca. En fin, eso es para otro programa. El caso es que...
Ya a 40 no las dan, ¿no?
Bueno, a 30 a lo mejor.
Sí, a 30 sí.
El caso es que, pensando en qué podíamos traer para esta segunda temporada y elevar un poquito el nivel de profundidad y análisis de sectores, yo os comenté, digo, oye, vamos a llamar a Iván, que es analista y que lleva algo muy interesante, porque es que la inversión en promotoras inmobiliarias, yo entiendo que a los seguidores del mundo de la inversión en valor les pueda sonar un poco extraño. No es el típico negocio en que un fondo, vamos a llamar value, de inversión en valor, estaría invertido. Vamos a ver por qué. Resulta que en España incluso el suelo no está liberalizado, por mucho que digan. No, sigue siendo ahí retenido por los ayuntamientos que dan las licencias de urbanización, con cuentagotas. Después está sujeto a las influencias que ha comentado Manuel, de las expansiones crediticias, es decir, a una burbuja de crédito como la que ha descrito él, que hace que suba la demanda de viviendas y por tanto la producción. Es decir, el efecto macro, que es de nuevo otro elemento que a los inversores en valor no les suele gustar, está presente en ese tipo de inversión. Pero es que si por eso, si fuera poco encima dices... ¿No os habéis dicho que preferís negocios con ventajas competitivas claras? Un poder de marca fuerte, un foso de entrada, un coste de cambio a otro proveedor importante que haga que la gente se quede con el mismo siempre. Tampoco está presente. Son elementos que dices, ¿y cómo un fondo de valor, como es Cobas en la cartera ibérica, tiene este tipo de empresa? Así que, Iván, esa es mi primera pregunta para ti. ¿Qué hace un fondo de inversión en valor invirtiendo en promotoras inmobiliarias?
Bueno, buenas tardes. Lo primero, es cierto, este sector no tiene una ventaja competitiva tipo Amazon que te permita cobrar más por el iPhone y tener una rentabilidad superior a tu competidor. Pero lo que sí es clave en este sector es que cada activo, cada suelo, prácticamente cada piso es único. O sea, no es igual el piso que está en el ático ahí arriba, el que está mirando al sur. Cada piso es único. Y para poder saber qué compañía sabe identificar ese tipo de suelo o ese tipo de pisos, ese tipo de activos, el barrio en sí, lo que nosotros nos fijamos es básicamente en el equipo gestor. El equipo gestor en este sector es fundamental. En cualquier otro sector es básico, pero en este equipo, en este sector es necesario que el equipo gestor tenga, primero, una visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque desde que tú lanzas una promoción, tardas hasta que, desde que la lanzas, pides los permisos, vendes, haces primero la preventa en planos, luego ya vas construyendo y hasta que lo entregas tardas más o menos, por lo menos 3 años. Luego, es muy, muy importante que el equipo gestor tenga una experiencia bastante dilatada en el sector, porque hemos hablado de la última crisis, ¿no? La última crisis pasó hace 10, 11 años. Entonces, que tenga la experiencia vivida en ese momento que no se deje guiar porque un mercado está subiendo al 4 o 5% y ya se digamos, por decirlo pronto, que se aloque y asuma en sus modelos financieros subidas muy, muy importantes y esté comprando suelo asumiendo esas subidas. Entonces, eso para mí es básico y obviamente, como en cualquier otro sector, nos gusta que el dueño se juegue el dinero, o sea, el equipo gestor se juegue el dinero igual que nosotros. Uh-huh. Y por eso me parece que estos tres puntos son esenciales para poder invertir.
Claro. Iván, perdona, porque estás refiriéndote a, si quieres luego te preguntamos por ellas, compañías concretamente las que tenéis en el fondo, ¿vale? Sí. Pero estos son, digamos, características generales que sí. aplicarían a cualquier compañía promotora inmobiliaria en que invertiríais. Luego me dirás a lo mejor cómo se plasma eso en las que tenéis en cartera.
¿Y qué diferencia habéis observado entre precisamente ese perfil de directivo que existe en la actualidad con el que existía, por ejemplo, en plena burbuja inmobiliaria? ¿Cuáles son esos cambios o esas diferencias fundamentales?
O sea, el cambio fundamental es que el sector se ha profesionalizado bastante. Lo comentabas al principio. Antes, cualquier persona con un poco de ahorro pedía un poco más de préstamo al banco y podía lanzar una promoción inmobiliaria. Ahora no. Ahora, para poder lanzar una promoción inmobiliaria, tienes que comprar el suelo con equity, digamos, o sea, con tu dinero.
Con tu dinero.
Porque nadie te da préstamo para comprar suelo. Entonces, eso es una diferencia importantísima.
O sea, te estás jugando tu propio patrimonio.
Correcto.
Y además evitas de esa forma el gran riesgo del apalancamiento, que es como sucedía durante la burbuja inmobiliaria, que realmente el suelo se compraba, no es que lo comprara el promotor, lo compraba realmente el banco.
Era un negocio financiero.
Claro, totalmente.
Y hemos visto lo que pasó. Y quien quiera recordarlo puede ver la película La Gran Apuesta, que donde el sector financiero inventó lo que eran los CDOs, Credit Default Swap, los swaps, un CDO sintético. Es increíble todo lo que se hizo con las virguerías que se hicieron en el sector financiero para poder darle más fuelle al sector inmobiliario.
¿Y ahora cómo lo veis vosotros? Porque hay mucha gente que te dice, has subido los pisos en Madrid una barbaridad en los últimos años, volvemos a estar en burbuja. Ahí me da la sensación de que estamos lejos de lo que ocurrió en 2004, 2006, pero yo tampoco estoy muy metido en el sector. ¿Vosotros veis burbuja? ¿No? ¿En algunos barrios sí? ¿En alguna ciudad sí?
Sí, sí, la fiesta va por barrios en este sector. Para que haya burbuja yo pienso que tiene que haber dos características que se tienen que dar. Un volumen excesivo y un crecimiento de precios excesivo. Y eso, al principio lo comentabas, que no hay un volumen excesivo. En 2006 se hacían 700.000 viviendas, hoy se piden permisos de construcción, hoy se piden permisos de construcción de 100.000 aproximadamente. Habían transacciones por casi 1 millón de pisos, hoy este año, el 2019, cerraremos alrededor de 530.000. O sea, por volumen, eso no parece una burbuja. Y luego por precios, te decía que la fiesta va por barrios, es cierto. El barrio Salamanca, el precio por metro cuadrado está cerca de los 6.000 euros, que es más o menos un 20% por encima de junio del 2008. Pero hay otras zonas que ha caído y todavía no ha recuperado. Ha recuperado ligeramente, pero todavía está un 30% por debajo de lo que estaba en esa época. Por ejemplo, Guadalajara está un 30% por debajo, Sevilla está un 20% por debajo, Málaga, con la demanda extranjera que hay, está subiendo, pero todavía está por debajo de los niveles que había en junio de 2008.
Uh-huh. Has comentado la profesionalización de los promotores, pero ¿se ha dado algo parecido en el lado de los compradores de viviendas? Porque aquí siempre hemos, en España, era la inversión en ladrillo, porque es que el ladrillo, el piso nunca baja, el piso siempre sube. Claro, la crisis financiera y el posterior crack del mercado inmobiliario fue un cubo de agua congelada en la cabeza de muchos que dijeron, madre mía, si me habían dicho que esto siempre subía, hemos aprendido esa lección, los compradores ahora son más cautos y eso ha llevado a que el negocio se conduzca mejor también por la parte de las promotoras.
Lo hemos aprendido a la fuerza y lo hemos aprendido porque estamos obligados a ello. Algo que ha cambiado drásticamente en el sector y en el sector financiero es la disciplina financiera que vino impuesta desde Bruselas por el rescate a la banca que tuvimos hace unos años. Ahora, para tú comprarte un piso, tienes que tener el 30% de entrada. Si no, no te puedes comprar, por lo menos. Ya en segunda vivienda ya hablamos de un 30% más los gastos de notaría y demás. Por eso, antes te prestaban hasta para irte de vacaciones, para amueblar la casa, para comprarte el coche, para lo que sea. ¿Por qué? Porque había el respaldo del piso, que como siempre subía, no había ningún problema. Por eso te digo que hemos aprendido a la fuerza, y lo hemos aprendido porque nos lo han impuesto desde fuera.
No sé si estamos hablando...
Bendita Unión Europea.
Para esto sí.
Para otras cosas no, pero para esto sí.
Hombre, no nos sigamos, que imaginaos esta situación con Zapatero y una máquina de imprimir dinero. Uf, y lo que hubiera pasado.
Ya lo vivimos.
Precisamente. No,
pero bueno, las propias entidades financieras, más allá de que tengan el corsé de la Unión Europea, sí es cierto que ellas mismas, incluso adelantándose a la regulación, han ido tomando también sus propias decisiones de reservas, etcétera, y de poner cada vez más trabas a la hora de dar crédito para que esto no fuera la fiesta que fue en su día. Sí que me gustaría plantear, ya que estamos conociendo un poco cómo se aproxima un analista, un gestor value a este sector, al de la promoción inmobiliaria, lo comentaba Domingo al principio en su pizarra, y a mí me gustaría que nos aclararas un poco cómo intervienen estos elementos en el análisis. Claro, hablamos de promoción inmobiliaria, a todo el mundo se nos viene a la cabeza la residencial, las urbanizaciones de viviendas en cualquier punto de España o del extranjero, pero promoción inmobiliaria también es, y también lo mencionaba Domingo, pues un edificio de oficinas, o también es un centro logístico. ¿Tienen, a la hora de acercarse o de aproximarse a un promotor inmobiliario, sus diferencias sustanciales a la hora de analizar la gestión y de analizar el posible resultado financiero que puedan tener este tipo de negocios diferente al negocio residencial? ¿Tiene sus características propias? ¿Estás muy especializado en residencial y tiene otras características que no, digamos, que requieren de más estudio? Cuéntanos un poco cómo abordáis esto desde...
Sí, en Cobas lo que hacemos es, yo cubro la parte de promoción residencial.
Promoción residencial.
Y Juan Huerta de Soto, que es otro analista, cubre la parte de SOCIMIS, que incluye todos estos sectores, tanto de oficinas, logística, y obviamente que es más o menos parecido la promoción. Los drivers más o menos son los mismos. Tienes que ver la demanda y la oferta que vas a tener en determinadas zonas. Por ejemplo, el corredor de Linares está creciendo muchísimo la parte logística. ¿Y por qué? Porque Amazon, Inditex, todos están poniendo sus almacenes allí porque está cerca del aeropuerto. Entonces, más o menos, el análisis es parecido. Tengo que ver dentro del corredor de Linares qué suelo está más barato, qué tipo de demanda voy a tener, qué conexiones tengo. En el sector inmobiliario es parecido, ¿no? Por ejemplo, tengo que ver qué conexiones tiene este barrio, tiene un metro, tiene facilidades como cines, supermercados, colegios. O sea, todo eso influye, obviamente, en el cómo decidir en qué zona poner, ya sea o una vivienda o un centro logístico.
O sea, que digamos así, que se podría decir que la ubicación es el factor determinante
location,
del valor, sí, del valor inmobiliario, ¿no? Más allá de... con respecto a esto, Iván, a mí me gustaría preguntarte por los riesgos, porque tú estás comentando, es fundamental analizar la posible evolución de oferta, de demanda. Bueno, la demanda en este caso es clave, pero esta demanda, a su vez, está muy influenciada, en línea con lo que estaba comentando Luigi al principio de su intervención, está muy influenciada también por el contexto macroeconómico, ¿no? Y muy especialmente también por la política monetaria que se aplique. Es decir, si hay mayor facilidad para conceder crédito, si hay menor facilidad para conceder crédito, y también un poco de la evolución macro. ¿Veis riesgos o cuáles consideráis que podrían ser los grandes riesgos del sector inmobiliario?
Para empezar, nosotros somos una gestora que pocas veces nos fijamos en la macro. Ajá. Nos hemos fijado en la macro para analizar empresas básicamente en dos momentos: en la burbuja que hubo en España y luego en el crecimiento sano que hubo en China, que estaba basado en el ahorro. fueron los dos únicos momentos. Luego, es cierto que va a haber vaivenes en la economía, un año creceremos un 2, el otro año creceremos un 1, el próximo año parece que vamos a crecer por debajo del 2%, pero no es algo que nos quite el sueño. Además, el punto de partida que está viendo ahora con respecto a lo que teníamos hace unos años es que el sector inmobiliario depende mucho del consumo interno, ¿no? Y esto depende del empleo. Y la tasa de paro ha bajado muchísimo, desde el 25-26% al 14%. Y otra cosa que nos estamos olvidando en el sector inmobiliario es que eso es por el lado del mercado interno, el consumo interno. Pero nos estamos olvidando el consumo que viene desde el extranjero. Durante el 2006-2007, aproximadamente un 5% de las viviendas que se vendían en España las compraban extranjeros. Hoy es cerca de un 18-19%. A veces no somos conscientes, ¿no?, de lo que tenemos. No solo tenemos sol y playa. Tenemos unas infraestructuras que son buenísimas. Tenemos, sobre todo, una seguridad. La seguridad y la infraestructura creo que son clave para que el sector inmobiliario en la costa siga desarrollándose. Quizás está un poco recalentado ahora, pero lo que te digo, la infraestructura es básica, porque en 2-3 horas te pones en Londres, en Alemania, en Holanda, donde sea. Y creo que hay pocos países en la zona que tengan esas infraestructuras y esos suelos disponibles, ¿no?
Lo de la macro lo sabemos, y que además nos gusta mirar esas cuestiones que no tienen que ver directamente con lo que es una compañía. Pero, por ejemplo, ahora mismo en España a mí me da la sensación de que hay un riesgo muy importante, que es el riesgo regulatorio político. Porque, claro, muchas de estas promotoras o constructoras, yo creo que estaban empezando a hacer algo que en España se había hecho poco, que es construir para luego alquilar también. El precio de la venta también va a depender, pues, de a cuánto puedas tú luego alquilar. Y ahora mismo en España hay riesgo regulatorio por todas partes. Uno, por te puedan poner limitaciones a la construcción. Dos, que te puedan poner limitaciones al alquiler, y eso haga que también afecte a los pisos. En una parte puede afectar hacia arriba, porque todo el mundo, todo lo que tiene, o sea, la gente decide, si no le dejan alquilar, pues lo voy a vender. En otra puede afectar. O sea, hay muchos elementos ahí. Las nuevas promociones les puede afectar porque alguien diga, pues si no lo voy a poder alquilar, no empiezo esa nueva promoción. ¿Cómo veis vosotros ese contexto de incertidumbre? Porque si el gobierno actual ha hecho hincapié en algún punto, ha sido en este. O sea, da la sensación de que el tema inmobiliario va a ser una de sus prioridades.
Domingo, y Iván, si quieres, por completar un poco el análisis que estaba haciendo Domingo y para añadirlo, ya no solo el riesgo regulatorio en el sector, sino el riesgo regulatorio en cuanto al consumo interno que decías. Porque si es verdad que, según parece, si al final aprueban esto del salario mínimo 1.200 y aprueban la derogación de la reforma laboral, a lo mejor se invierte la curva y esta bajada del paro vuelve a subir. Por eso yo creo que, si quieres, estos dos elementos de análisis.
Obviamente que el riesgo político es uno de los riesgos que tenemos en cuenta, aparte del riesgo de tipos de interés, que bueno, no lo hemos comentado, pero ahora lo comentamos.
Sí.
Pero ya hemos visto cómo ha sido investido el presidente. 167 escaños versus 165, con el apoyo de, ya lo sabemos de quién. Nosotros vemos difícil que puedan aprobar leyes que sean muy drásticas y que se vayan a llevar por delante la economía, ¿no? Yo creo que el PSOE lo que quiere es pasar de puntillas, no hacer muchos destrozos y tratar de que la economía no se le fastidie como se le fastidió a Zapatero. Yo creo que eso es lo que quiere. Ahora, es cierto que tiene un socio que es
Todo lo contrario.
Pero ya hemos,
para este
ya
sector
hemos visto...
en concreto es que lo tienen como, no sé muy bien por qué, bueno, sí, hay muchas razones, pero lo tienen como enfilado, lo tienen como...
Hoy en prensa decía que se van a cargar la reforma laboral, ¿no? Pero es que yo lo que te repito es que para que aprueben cualquier ley les va a costar sudor y lágrimas, la que sea. Obviamente que la incertidumbre que puede haber sí que puede afectar, pero no creo que vaya a llegar la sangre al río, como se dice, ¿no? Porque lo que ellos quieren es que más o menos se mantenga la economía bien. También otra cosa que podrían hacer, y la idea es abaratar el precio de los pisos, es lo que ellos quieren, ¿no? Pero es que a nadie se le ha ocurrido que aumentando la oferta de pisos pueden bajar el precio tanto de los alquileres como del piso en sí.
Sí, los expertos eso lo tienen clarísimo, pero parece que algunos en el gobierno
no lo
quieren ver.
Yo sé que Asprima está haciendo lobbying en ese sentido, entonces ¿Por qué tienes que tardar en desarrollarse 10 años un suelo desde que es rústico hasta que pueda yo poner el primer ladrillo? Es una decisión política que se puede resolver de la noche a la mañana. En lugar de que sean 10 años, ¿por qué no son 3, 4? ¿Por qué si...?
O un mes,
o lo que sea. ¿Por qué, por ejemplo, en el sur de Madrid hay una bolsa de suelo bastante grande que está los Berrocales, los Cerros, Cañaveral? Y es que, por ejemplo, ahora se está desarrollando solamente el Cañaveral. Hay otra zona que ya es la siguiente en desarrollarse, que es los Cerros. Pero es que todos los promotores inmobiliarios dicen que hasta dentro de 5 años no se va a ver ni una grúa ahí. ¿Pero por qué? Ningún político puede entender que ampliando la oferta de suelo y ampliando la oferta de pisos, los precios bajan. Entonces, es una recomendación que si es que alguien del gobierno está escuchando...
Pues... Seguro que sí, sabemos que hay abonados a este programa.
¿Y el riesgo del tipo de interés, Iván, que comentabas?
Sabemos cómo estamos de deuda los gobiernos. Entonces, yo creo que va a ser difícil que vaya a haber una inflación, o que dejen, al menos que haya una inflación, que haga que el Banco Central suba tipos. Y además porque España está endeudada al 100%, Francia es al 100%, Italia al 130%, UK, bueno, que es a esa parte, pero también está el 85-90%. Entonces, si es que suben los tipos drásticamente del menos 0,25% que está el Euribor ahora al 4-5%, es que el último de los problemas va a ser el sector inmobiliario. Cerca de un 40% de las hipotecas hoy día se firman a tipo fijo. Entonces, cada vez los tipos de interés afectan menos. Es cierto, hay que tenerlo en la cabeza, no vaya a pasar alguna locura, pero cada vez afecta menos.
Oye, Iván, ya habiendo explicado y expuesto todos estos elementos del entorno en que invertís vosotros, pasa por favor a comentarnos el peso que tiene este sector, la promoción inmobiliaria, en Cobas, en la cartera ibérica del fondo ibérico que tenéis en la gestora, y luego... ¿Cuáles son las compañías en las que habéis invertido? Y si quieres, ya nos centramos en alguna de ellas para que me digas, que nos digas qué te gusta y por qué, etcétera.
Sí, bueno, tenemos alrededor del 9-10% en 4 compañías. Digamos que las tenemos separadas en 2 grupos. Las de toda la vida, las que han podido pasar la crisis, han sobrevivido, la han pasado muy mal, que son Quabit e Inmobiliaria del Sur. Las dos compañías son bastante pequeñitas, poco seguidas. Prácticamente muy pocos analistas la cubren, y Inmobiliaria del Sur creo que ninguno. Quabit la han empezado a seguir porque nosotros estamos ahí, entonces hemos llamado un poco la atención. Y luego otras dos, que son Metrovacesa y Aedas, bueno, en menor medida, pero estas 4 compañías tenemos alrededor del, te diría, el 9,5% más o menos. Y lo que nos gusta es que cotizan con un descuento importante versus sus activos. Quizás nos gusta más las compañías que tienen un dueño detrás. Quabit e Inmobiliaria del Sur han pasado la crisis. Quabit tuvo que reestructurar su deuda, pudo reestructurarla gracias a unas quitas importantes con la Sareb, cerca de 40 millones más o menos, 45 millones, pero sin embargo Inmobiliaria del Sur no tuvo que reestructurar, no ha tenido que, en ningún momento ha tenido ningún impago, y es una familia que lo ha hecho bastante bien durante la crisis.
De nuevo, negocios familiares, de los que hablábamos la semana pasada.
Pero esto sí, yo no conocía este caso, me parece increíble, ¿eh? O sea, que haya habido una empresa inmobiliaria en España dedicada a este sector, que haya pasado la crisis sin impago, sin tener que reestructurar, sin tener que acoger.
Tiene un poco de truco, porque Inmobiliaria del Sur también tiene oficinas. Entonces, no es una SOCIMI, no tiene la figura de una SOCIMI, pero tiene oficinas en Sevilla, básicamente, y luego, y ahora en otras zonas, Madrid, y luego tienen la parte promotora. Y la parte promotora, obviamente, que estuvo parada, pero tampoco se han vuelto locos ahora que ha vuelto el mercado, y van con calma. Es una familia que todo lo que te cuenta tiene sentido, todo lo que están haciendo es...
Bueno, Quabit, habéis llamado vosotros la atención, y el señor Slim también, ¿no?
Sí, bueno, no sé si decir algo sobre esto, porque es muy pronto para dar una opinión, ¿no? Recordemos que Slim es el cuarto hombre más rico del mundo, tiene un patrimonio de 60 mil millones de dólares, y que ponga 5 millones en Quabit son peanuts, ¿no? no es algo muy relevante, pero obviamente
hombre,
que...
Para Coavit seguro que sí, pero...
Sí, sí.
Pero...
En prensa, te comento lo que dice prensa, para no pillarme sí. los dedos, es que sería un win-win para las dos partes, ¿no? Porque Slim está invertido en inmobiliario en España a través de Realia y FCC. Entre los dos suman suelos por aproximadamente 350, alrededor de 700 millones de euros. Pero el problema que tiene es que cuando reestructuró FCC, se echó a muchísima gente y se ha quedado sin capital humano. Entonces ha buscado a alguien que conozca más o menos bien el sector y parece que le ha gustado Félix Abanades y su equipo. Y por otro lado, Coavit lo que necesita es un brazo financiero fuerte. Que, hombre, si se da algún tipo de alianza sería fenomenal, pero lo que te digo es, ha tomado un 3% de capital, para él no es nada todavía y esperemos que bueno, a ver qué pasa.
Iván, y dentro de las promotoras que tenéis en cartera, creo que es Coavit precisamente en la que tenéis un mayor peso. ¿Cuál es ¿Qué es lo que más te gusta o cuáles son las características que más valoras precisamente de esta promotora?
Lo que más me gusta es lo que al principio me disgustaba.
¿Ah, sí?
La primera vez que nos reunimos con ellos, tenemos solo en Aloe Vera, en Guadalajara. Y Aloe Vera, es que yo sí he pasado por ahí, pero es que, ¿qué es eso? En Torrejón...
Un descampado, ¿no?
Un descampado. Pero luego te pones a analizar, te remangas y ves... La demanda, la población que ha crecido en el corredor de Henares con todos los centros logísticos que hemos hablado hace un momento, y la gente está comprando suelos allí. ¿Por qué? Porque es muchísimo más barato que comprarlo en Alcalá, que comprarlo en Coslada. Y además, mis compañeros siempre me fastidian. ¿Pero quién se va a comprar un suelo en Guadalajara? ¿Quién se va a comprar un suelo en Aloe Vera? Jolín, yo no me lo compro porque trabajo en Madrid, pero el que trabaja en esos sitios se los compra. Pisos por 130.000, 160.000 euros... es que son asequibles. Eso es lo primero que te digo. Me disgustó a primera vista, entonces eso es lo que le disgustaba a todo el mercado en sí. Pero es que si te pones y te remangas y ves y haces un análisis un poco más detallado, ves que tiene sentido todo lo que están haciendo. Además, el equipo gestor, lo que te digo, ha sobrevivido a una crisis que ha sido bastante gorda en el sector. Están concentrados en pocas zonas. Están en el sur de Madrid, en el Cañaveral, como te os comentaba hace un momento, en la única zona que se está construyendo en Madrid capital, grande. En otras zonas hay alguna promoción pequeña, pero están en el corredor de Henares, que lo conocen muy bien, están toda la vida ahí, que no solo que lo conocen bien, sino que también controlan la oferta, que es una parte importante. Luego también están en la costa, en Málaga. Ahí sí que están sufriendo un poco más, porque ahí todo el mundo se ha puesto a construir. ¿Por qué? Porque, como os comentaba, los extranjeros están comprando suelo en la costa. ¿Y por qué está barata, no? Porque ellos tienen más deuda versus el resto, a lo que se llama el loan to value, ¿no? Mm. Por ejemplo, Metrovacesa tiene activos por 2.700 millones y tiene una deuda de ciento y pocos millones. Pues prácticamente nada. Coavit tiene una valoración de activos de 580 millones y tiene una deuda de 260 millones. Entonces, un loan to value un poco más alto. Y otro problema es que esa deuda es un poco cara. De la mitad de esa deuda, aproximadamente 150 millones, está al 12-16%. Entonces, el que ve de golpe esas cifras, dice, paso. Pero lo que no ve es que con el nivel de preventas que tiene, que ya a septiembre tenía, no recuerdo el número, pero es que ese nivel de preventas en este año, año y medio, le permite generar un flujo de caja de 120 millones de euros. Entonces, esa deuda ya no es un problema. Por todo esto, pienso que está un poco olvidada del mercado, pero bueno, últimamente algunos analistas han empezado a cubrirla y cada vez... la compañía también es un poco más abierta con el mercado. Ya hace un año y medio aproximadamente tiene un investor relation, que antes no lo tenía. Algún inversor, un fondo inglés nos llamó. Estoy un poco desesperado. No sé cómo hacer para que publiquen más datos. Y lo digo, pero este tipo de compañías es así. Pero ha mejorado muchísimo la comunicación, ha mejorado mucho, ¿qué te puedo decir? El nivel de seguridad que tenemos en la compañía, y a no ser que nos estén mintiendo drásticamente y no lo estemos viendo, esto debería remontar. Y bueno, supongo que el señor Slim y su equipo habrá hecho un trabajo parecido al que hemos hecho nosotros.
Y decías antes que a mí es algo que me sorprende. Cuando hablamos siempre de las compañías que están infravaloradas, que el mercado las está castigando de forma injusta, en otros sectores, pues yo puedo, o sea, como iba a decir que puedo entenderlo mejor, en el sentido de que a lo mejor sus negocios, pues saber cuáles van a ser los ingresos o cómo va a evolucionar el mercado, es más complicado. Mientras que en el sector inmobiliario, creo que te he ido antes decir que algunas de estas compañías, no sé si también Quabit, pero en general en las que estéis invertidos, están ahora mismo, cotizan por debajo de del valor de sus activos, que al final eso debería ser casi una suma. O sea, eso prácticamente es ir metiendo cada una de sus promociones en un Excel, te sale cuánto valen más o menos. ¿Cómo puede ser que el mercado penalice tanto a una compañía que tiene unos activos que en teoría son relativamente fáciles de ver e incluso de valorar, y que que ni siquiera lleguemos a ese nivel de decir, pues oye, valgo menos en bolsa de lo que valen las cosas físicas que poseo?
Es por eso que estamos invertidos. Pero, y no solo eso, porque el valor de los activos, ese es lo que tienen ahora. Y lo que piensa el mercado es que van a pasar muchos años para que puedan hacer caja con esos activos. Pero yo te digo, por ejemplo, si tienes un piso, por exagerarlo, ¿no? Un piso en Serrano, pero que no has tenido un problema con las cañerías y demás, ese piso vale menos. Temporalmente puede que no lo puedas alquilar, pero es que ese piso, por el sitio donde está y por la demanda que tiene, a la larga lo puedes alquilar. Igual las promociones inmobiliarias, si es que ha seleccionado un equipo gestor que hace las cosas con sentido, has visto los pisos, has ido a los suelos, Paco y yo hemos estado en prácticamente todas las promociones de ellos, y todo lo que te cuentan tiene sentido de lo que están haciendo, ese piso o esos suelos se van a desarrollar, quizás no este año, puede que el siguiente o el siguiente, pero eso vale, descuéntale un año más o un 2-3 años más, pero es que no valen un 50% menos, ponle un descuento de 10% quizás. Y otra cosa es, esos son los suelos que tienen ahora, pero luego, ¿qué PER le podemos poner al negocio recurrente? Nosotros no lo hacemos, pero está ahí, ¿no?
Oye, Iván, yo te escucho y digo, joder, si ha entrado Carlos Slim ahora mismo y ha entrado fuerte, es que a lo mejor ahora es el momento de entrar. ¿Cuánto tiempo lleváis invertidos? Y quiero preguntarte por cómo ha sido esa trayectoria de estar invertidos en Quabit. ¿Ha habido altibajos? ¿Entresteis a lo mejor muy pronto y la habéis cogido muy barata y ahora por eso es una mejor inversión todavía? ¿Cómo ha sido el estar casados con Quabit este tiempo?
Sí, sí. Entramos, me parece, a finales del 17. Tendremos precio medio a 1,40, 1,50, entonces todavía estamos, para ser sincero, estamos un poco en números rojos. Pero lo que pasa es que en estos 2 años han pasado varias cosas en el sector. Primero, hemos tenido el problema político que todos sabemos, entonces esto ha parado también un poco el ánimo al momento de comprar. Luego hemos tenido los problemas que hemos tenido en Cataluña. El inversor extranjero, viendo el problema de Cataluña, ha parado un poco. Y luego hemos tenido dos reformas muy importantes en el sector financiero. La JD, ¿se acuerdan? Al final lo tienen que pagar los bancos, en teoría. Y luego la reforma hipotecaria.
Documentados. El impuesto hipotecario, que se suele sí. llamar.
Y luego la nueva ley hipotecaria. Lo que ha hecho es, para evitar que reclamen a los bancos, sí, mira, la letra pequeña decía esto, entonces lo que te dice la nueva ley hipotecaria es que te tienes que llevar las escrituras y demás, todo lo que los papeles que vas a firmar, a tu casa, a estudiarte los 10 días, y entonces todo lo que esto ha hecho que se retrase todo el periodo de entregas. Y sumado a esto, el periodo de licencias también ha sido más dilatado de lo que originalmente pensábamos. Hay zonas donde para que te den la licencia, para que empiecen las obras, tardan un año. Entonces, nosotros pensábamos que se iba a retrasar un poco, pero no pensábamos que un año. Y luego también han tenido problemas con la mano de obra, increíble. Teniendo un 16, 17% de paro que había hace un par de años, nadie quería volver a trabajar en la construcción. ¿Por qué? Porque todos tenemos en la cabeza de que eso es temporal y que se puede acabar.
¿Hay algún tipo de ecuación o de ABC a la hora de acercarnos, quizá de una manera no tan profesional como la que tenéis vosotros en Cobas, a este sector? Estoy pensando en los oyentes que están oyéndonos y dicen, oye, pues fíjate, como es un sector que en España, además, todos tenemos cierta experiencia en el sector inmobiliario y creemos que lo dominamos, me voy a acercar, muchos de nuestros oyentes seguramente dirán, me voy a acercar y voy a analizar algunas compañías. ¿Cuáles son los tres puntos que tienen que mirar para al menos descartar o decidir que se van a poner a estudiar la compañía? Has hablado del equipo gestor y el famoso location, 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 ¿no? Pero una compañía que tiene suelo muy bien muy buen localizado a nuestro juicio, puede llegar a no ser una buena opción dependiendo del equipo gestor, por ejemplo. Cuéntanos eso, dos pinceladas para que aquellos oyentes que quieran acercarse a hacer este análisis, bueno, pues tengan un par de elementos de juicio que les ayude a discernir entre inversiones mejores y peores.
El primer acercamiento que hacemos es todas las inmobiliarias están obligadas a reportar un GAAP, Gross Asset Value, y un NAP, que es quitarle la deuda que tienes. Entonces, ese es el Net Asset Value de la compañía. O sea, ahí Savills y Richard Ellis hacen una valoración suelo por suelo, asumiendo, primero, asumen cero crecimiento en precios y asumen cuánto vale ese suelo con los precios actuales de mercado para la compañía, ¿no? ¿Cuánto te tardas más o menos 3 años en construirlo? ¿Lo vendes? Y haces un Net Present Value de eso. Eso es el primer approach que tenemos. Pero obviamente que eso no nos vale. Eso es un primer approach. Eso lo contrastamos con un DCF. Pero obviamente lo que te digo, a veces el DCF es un poco complicado porque ya hemos visto que varias compañías en el sector han dicho dos profit warnings alguna de ellas. Pero es una valoración que también se acerca un poco.
O sea, ¿puedes explicar qué es el DSF?
Descuento de flujos. O sea, lo que hace el Savills es cuántos pisos puedo construir en este suelo, a qué precio lo voy a vender, cuál va a ser los costes que voy a tener y después qué flujo de caja voy a tener, y ese flujo de caja lo trae a valor presente a hoy con unas tasas bastante altas. Entonces, ese es lo que te digo, una primera valor que miramos. Pero obviamente que solo tenemos que contrastar de que si Savills ha hecho bien su trabajo o no.
Bueno, pero ya tenemos elementos reales a la hora de ponernos a analizar y luego que entren...
Y luego lo del equipo gestor es muy importante, que te digan que van a vender, me invento, 3.000 viviendas y dentro de un par de meses, te digan, no, 1.500.
Dices, ostras.
Hay una diferencia sustancial.
Sí. Y no me refiero a cumplir objetivos específicos, porque que no entregues el 31 de diciembre una vivienda, pero que la entregas el 2 de enero o el 5 de enero o el 15 de enero, para nosotros nos da igual.
Bueno, muy interesante todo esto que nos cuentas. Y bueno, ya saben que nos pueden escuchar, si no lo están haciendo ahora, como cada domingo de 2 a 3 de la tarde, la sintonía de radio. Recuerden, el sábado de 2 a 3, Economía para Todos. El domingo de 2 a 3, Tu Dinero Nunca Duerme. En Es Radio, los medios días del fin de semana son para la economía. Pero si ustedes no pueden sintonizarnos a esa hora, siempre lo pueden hacer por podcast en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, también en eBooks. Y por supuesto, también en los podcasts de Es Radio Libertad Digital. ¿Por qué podemos hacerlo? Bueno, pues porque los podcasts nos los patrocina IG Market, ¿verdad, Marta?
Sí, IG nos patrocina este espacio y además es para todos nuestros oyentes que son grandes inversores formados e informados.
Muchas gracias, Marta. Y además otro consejo, porque para todos aquellos que quieran aprender a invertir,
tienen que escuchar Tu Dinero Nunca Duerme, pero además pueden formarse con el curso de Estrategias de Inversión y Libertad Digital.
Estrategias de Inversión y Libertad Digital presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial para aprender con profesionales de éxito, reforzar los conocimientos financieros y sacar el mejor partido a nuestro dinero. Es un curso 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses, dedicando 15 minutos al día y por solo 495 euros. Puedes entrar en libremercado.com o llamar al 91-523-9722. Y repito, 91-523-9722.
Muchas gracias, Marta, y queda esa recomendación y nos vamos ya a los consejos de Value School.
Soy Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme en Es Radio.
Luis Alberto Iglesias, bueno, madre mía, por pedazo de programa el que hemos tenido hoy. Qué interesante todo lo que nos ha contado un Iván, fenómeno. Pero te seguimos con cosas interesantes.
Bueno, pues notita así de cultura general, Value. Sabían los oyentes que Charlie Munger, al que dedicamos un programa con Pablo Martínez Bernal,
sí, ganó
su primer millón de dólares gracias a la inversión en activos inmobiliarios. Aquí la gente piensa que todos nacen Value y no, señor, no fue el caso de Charlie Munger.
Y dirán muchos españoles, ¿ves cómo te decía que con el inmobiliario te puedes forrar?
Bueno, luego vino
puede ser value con el inmobiliario.
Claro, esa es la clave.
Luego vino Buffett y le enseñó cómo ganar dinero de otra forma y les ha ido fenomenal, todavía vivitos y coleando. En fin, vamos a dar 3 recursos. Uno es un hilo de Twitter que sobre Quabit, además, ni más ni menos, que pueden encontrar en la cuenta de Alfa Positivo, que es @alfapositivo.com. Es un hilo donde los que vayan a verlo van a informarse sobradamente sobre las particularidades y el modelo de negocio de esta empresa. Su estructura accionarial, el equipo directivo, es decir, un hilo de Twitter con muchísima información. Ahora abunda eso de crear hilos de Twitter en que uno son largos, pero se cuentan muchísimos datos. Bueno, el otro artículo, bueno, en esta vez ya no es un hilo de Twitter, es un artículo en una página web, es el titulado La inversión en el sector inmobiliario a través de REITs o SOCIMIS, ¿aportan valor al inversor? Es un título que corresponde al artículo de Jorge Alarcón en Investia. Como digo, el título es bastante explicativo. Lo que quieran ustedes saber acerca de REITs y SOCIMIS y si aportan valor como inversión, lo tienen en esa dirección, en el investia.com. Lo pondremos después en el Twitter para que todos ustedes pulsen el enlace y vayan para allá. Y en último lugar, es una recomendación para aquellos más bien que saben inglés, que se manejan bien con el idioma, porque es un vídeo. Un vídeo de un inversor del que no hemos hablado aquí todavía. Es un billonario, o un muchimillonario, como quieren ustedes. La palabra billionaire es mil millonario en inglés, que se llama Bruce Flatt, F-L-A-T-T. El vídeo se llama Real Estate Investment Principles and Advice to Small Investors. Así con mi acento de Estados Unidos.
De Massachusetts.
Que es una especie de decir principios de inversión en bienes inmobiliarios y consejos para pequeños inversores. Es el vídeo de una conferencia que Bruce Flatt, que por cierto es CEO en Brookfield AM, AM siempre sepan ustedes que es Asset Management, es uno de los inversores más famosos del mundo en infraestructuras y activos inmobiliarios. Bueno, pues Bruce Flatt dio una conferencia, este vídeo corresponde a la charla que dio en Investors at Google, ¿de acuerdo? Que es una especie de foro para inversores del calibre de Bruce Flatt, para que cuenten pues cómo lo hacen. Les recomendamos, por supuesto, el visionado de este vídeo, que se encuentra también en el canal Investors Archive, Archive en inglés, Archive.
Bueno, fantástico. Pues ahí quedan esas recomendaciones. Luigi, muchísimas gracias.
De nada.
Creo que les hemos dado a ustedes elementos de juicio suficientes como para que se aproximen con algo más de profesionalidad a un mercado como es el inmobiliario, en el que también los gestores Value encuentran valor. Iván Chevedine, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero poder contar contigo en alguna otra ocasión.
De acuerdo.
Las puertas de Tu Dinero Nunca Duerme están abiertas siempre para ti.
Muchas gracias.
Y para todos los amigos que vienen de la mano de Luis Alberto Iglesias, muchas gracias a ti también por acompañarnos en el día de hoy. Domingo Soriano, muchas gracias también a ti.
Muchas gracias.
Y Manuel Llamas, nos vemos la semana que viene.
Aquí
con más asuntos de cultura financiera para todos ustedes. Les dejo con la mejor programación, la de Es Radio. Y también les espero a ustedes el domingo que viene, ya lo saben, de 2 a 3, aquí en la sintonía de Es Radio. Sean felices.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.